escrituras al acecho, hallazgos inesperados, artistas extraordinarios, obras singulares, llegan de la mano de Andrea Arismendi, acorraladas a la máquina de pensar. Voy
corriendo. Bueno, esto quiere decir que está con nosotros, que bajó de la bicicleta, Andrea Arismendi. ¿Cómo le va, Andrea? ¿Anda bien?
Bien, acá vengo con un hombre que antes veía tortuguitas.
¿Veía tortuguitas? Pero no las veía en bicicletas.
No, bueno, no sé, las vi en diferentes situaciones. Piero Dini es un escritor que viene de visita hoy con su primera publicación, Ganas de Leer, publicado por Cinco Editora. Estábamos hablando de que tiene dos o tres libros preparados ya para publicar, pero está dándose su tiempo, ¿no? Y este libro es excelente, tienen que conseguirlo, Ganas de Leer. Además termina
con... Ganas de Leer se llama el libro.
Se llama Ganas de Leer.
¿Y es un libro de cuentos?
Es un libro de cuentos que termina... No es spoiler, porque son cuentos, claro. No estoy spoileando nada, pero la última frase es aguante la literatura.
Aguante la
Así que, aguante bueno, literatura. Bienvenido, Piero.
Muchas gracias por la invitación.
Además, ¿cómo andas, Piero? ¿Todo bien? Bien. Que te acerques un poco, me dicen.
Ahí está.
Perfecto.
Está. Bueno, gracias por venir. No. Libro de cuentos, bastante singular. Dice Piero que estuvo escribiendo estos cuentos durante unos cuantos años y así que es. Ya tienen un tiempo y ahora se ha propuesto organizar los materiales, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de elegir qué es lo que voy a publicar?
Y es un poco doloroso y un poco lindo poder darse el gusto, el lujo de ir eligiendo con mira a esa publicación. No deja de ser un placer para uno. Pero claro, hay textos que uno sabe que no son tan buenos, pero uno les tiene de repente un cariño particular por algo, o tienen una partecita que está muy buena y que uno cree que podría justificar un texto que sea bastante débil o que no sea tan publicable, pero que se puede salvar por un parrafito. Y hay que tomar la decisión a veces de, bueno, no, ese parrafito no verá la luz hasta que todo el cuento no esté más o menos a la misma altura, que puede pasar o no.
¿Vos sabés que
¿Cuántos años, digamos, por decir algo?
Y el libro, sí, el cuento que abre el libro, que es El hombre que antes veía tortuguitas, por ejemplo, lo escribí en 2012. Ah. Así que años, claro. Ya tiene 10 añitos.
Uh-huh. Pero vas corrigiendo. Yo acá se nota, Piero es profesor de idioma español, estábamos hablando de esto, y se nota ese conocimiento. La verdad que eso es una gran ventaja.
Menos mal.
Porque hay un manejo del lenguaje y de la estructura de las oraciones, que tienen un juego muy singular, a veces oraciones encadenadas, interminables, sí. Pero que está muy bien porque eso acelera el ritmo de lo que está contando, ¿no? Le da ese ritmo.
Es parte del humor, a veces me parece, que la oración se vuelva larga, compleja, hasta el punto de que te cueste entender, unir en qué terminaba el enunciado con lo que había al comienzo, y genera ciertas incoherencias. ¿Cómo pasó de hablar de esto a esto en el mismo enunciado? Que de repente me tendría que llevar tres párrafos unir estos dos temas, pero en un enunciado solo termina llegando ahí, porque bueno, a veces trato en el lenguaje de reflejar cómo funciona a veces el pensamiento, que no respeta tanto las estructuras y que une, en vez de ir A, B, C, pasa de A a J. Claro. Salteándose lo demás.
Bueno, eso justamente, eso es otro elemento que yo noté que lo manejás muy bien. Hay una persona por acá que lee un cuento, eso es algo que yo creo que nos pasa a todos. Leemos un cuento y vamos, él habla de una, se llama Entre la ficción y la vida. El narrador
nombre de ensayo.
Hace hipótesis de lectura, ¿no? Uh-huh. Entonces dice que está leyendo a Clarice Lispector y empieza a hacer deducciones, hipótesis acerca de cómo va a continuar esa historia, ¿no? La historia termina en cualquier cuestión que no tiene nada que ver con lo inicial, ¿no? Porque tiene que ver con que se adelanta el encuentro entre una mujer y un bisonte o un búfalo, pero el hombre termina con un casco peleándose, queriendo atacar un carnero, sustituyendo ese búfalo toro por un carnero. Y
digo, por lo que veo, hay humor también.
Claro,
¿no?
Exacto.
En los cuentos hay un poco humor. Sí, ¿no? Sí.
No tanto como una búsqueda en sí del humor, sino como un resultado.
Claro.
Cuando uno compara la ficción con la realidad, muchas veces la que queda es reírse un poco de lo que resulta de esa comparación.
Sí,
pasar de un búfalo a un carnero
con un cuerno solo.
Con un cuerno solo, que además está basado en un carnero real. Ningún carnero fue dañado durante la realización del libro. pero está basado en un carnero real que hasta hace un par de meses andaba todavía ahí en el campito al lado de mi casa.
¿Pero vos vivís cerca del campo o qué?
Sí, sí, yo vivo en el campo, en la zona de Los Cerrillos, en Canelones.
Ah, en Los Cerrillos, cerca de Martín Betancor.
Cerquita de Martín Betancor, sí, yo.
Todo queda entre casa.
Ya podemos decir que ahí en Los Cerrillos hay una alta densidad de escritores.
Ahí hay dos. Son todos.
Nos terminamos conociendo. Además, Martín fue compañero de generación con una de mis hermanas mayores en el liceo. Y yo ya lo conocía de hace años. En algún negocio que él tuvo, no sé si se puede hablar acá, ¿no? Del todo legal.
Bueno.
Vendía CDs truchos en un. Tenía un cibercafé y un amigo, Andrés y yo. Éramos los encargados muchas veces de entre nuestros conocidos ir pasando la listita de los CDs que él tenía para vender.
Capaz que Martín ni se acuerda de eso. Haciendo cultura alternativa, como siempre.
Es pirata. Bueno, noté sí un humor muy peculiar, por eso yo decía al hombre que antes veía Tortuguitas, que además es un cuento encantador, porque es el cuento que abre el libro, pero que también ubica al lector en un clima, ¿no? Y este hombre en particular, el protagonista que cuenta su historia en primera persona, decide en parte tratar de sustituir esa ficción que pasa por su mente, que son las tortuguitas que se le van acumulando, por la escritura, ¿no? Piensa que la escritura funciona de esa forma, ¿no?
Es como un regulador de la mente. Lo que uno deja salir o no por lo que escribe es una mezcla de válvula de escape. Es también una retroalimentación muchas veces, mucha gente, incluso en el texto juego con la idea de que a Cortázar le pasaba con lo de los conejitos.
Con los conejos, sí.
Con el gato negro, o sea, distintos escritores que han tenido cierto texto relacionado con algún animal. Uh-huh. Y bueno, en este caso es más humilde, una tortuguita, no es ni un gato, ni un conejo, algo con menos gracia, digamos, y que no hace grandes trucos ni nada la tortuguita. También, ¿no?
un poco más pesado, sí.
Es que tenía que ser algo que estuviera al alcance de mi imaginación. No me puedo imaginar algo que se mueva mucho, que haga muchas cosas. Una tortuguita, que esté ahí medio quieta, que te mira. Sí, ¿no? Sí.
¿Sabés que me generó esa, yo digo, esa cercanía, no sé, como esa ternura a la lectura, no solo por el diminutivo tortuguita y por el personaje, como es el proceso ese de delirio del personaje, sino porque también las tortuguitas empiezan a desvanecerse o a debilitarse y él sospecha que entre ellas no se ven en un momento, sí. ¿No? Ahí está la digamos que la lógica
son
dentro de la locura, ¿no?
Son invisibles
hasta entre sí. Si uno entra entre comillas en la lógica de una locura, uh-huh. Como puede pasar cuando uno trata de leer el Quijote, claro. Hay un punto en que tenés que aceptarle la locura al personaje y entenderlo según la lógica, entre muchas comillas lógica, que es propia de esa situación.
Pero esa sería aceptar. ¿O sería zambullirse, poder caer en una hipnosis?
Y capaz que va a depender del lector. Capaz que hay gente que le gusta leer sumergiéndose y hay gente que le gusta leer más suspendiendo un poco más ese sumergirse y mirándolo desde afuera. Uh-huh. No sé, algún psicólogo o psiquiatra el día que lean las tortuguitas, capaz que me golpean la puerta con un blister de pastillita. Pero...
Claro, con compañía.
Mientras no vengan con la ambulancia.
Claro, ese es el tema, ¿no?
Tengo algún cuento también donde aparecen a buscar al protagonista.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero hay un juego interesante también con la primera persona, ¿no? Por eso creo que te ubica, ¿no? Como, a mí, por lo menos como lectora, en la situación, te genera cierta cercanía, porque si lo que continúa es un delirio, ¿no? Lo que está contando el narrador es un delirio, pero lo está contando en primera persona con total naturalidad, a veces con alguna sospecha. Creo que como lectores nos ubica en esa situación de, bueno, esto es verosímil, es creíble, lo está contando alguien.
Todos creemos más en la verdad de algo cuando suena como a confesión. ¿No? Si yo cuento sobre otro que veía tortugas, capaz que no se me cree tanto, pero si estoy, bueno, confesando que yo mismo veo tortugas que nadie más puede ver, la gente tiende un poco más a ser, no sé si es más empática la palabra, más...
O digamos,
más misericordia con
volviendo a lo que yo pensaba, uno se zambulle mejor, me parece, cuando es primera persona.
Claro.
Sí. Sí, sí. Que fue una de las primeras críticas que tuve sobre el libro, de un vecino allá de la zona, que leyó el primer cuento y me dijo, escribís horrible. Todo en primera persona, repetís las palabras millones de veces.
Claro, pero hay una oralidad también, ¿no? En esa primera persona.
Y que si uno quiere reflejar un poco una mentalidad de alguien que está con una obsesión o con una fijación o con un delirio, no puede escribir todo perfecto como le gustaba a las maestras hace 50 años.
Precisamente, literariamente, claro. Claro. Y pregunta, porque yo no lo leía el libro, ¿hay en esos cuentos, porque estamos mencionando lo de las tortuguitas, los otros, bueno, lo de la lo de la ficción y la vida, digamos, hay una visión, te pregunto, digamos, sin saber nada, que tiene que ver con la literatura, con el propio acto de escribir y de leer?
Y yo creo que sí. O por lo menos sobre lo que la literatura o el acto de escribir son para mí. Digo, no tengo la intención de hacer juicios acerca de cómo debería escribir o no la gente.
O alegorías tampoco, no se trata de una alegoría, pero quiero decir que pueden ser metáforas, esos cuentos pueden ser metáforas de distintas...
Creo que muchas veces sí.
Partes que es el proceso entre leer y escribir y corregir.
Sí. Hay algo que decía Vargas Llosa hablando sobre Onetti, de cómo basaba toda su ficción muchas veces en el juego entre la realidad y la ficción, ¿no? Desde Eladio Linacero imaginándose cosas mirando la pared, hasta los últimos de sus textos, y prácticamente todo lo de la literatura puede pasarse por ese tamiz, digamos. Yo puedo tomar cualquier texto y ver cómo funciona en comparación con la realidad. Que a veces capaz que no es lo más adecuado. Hay textos que si uno los compara con la realidad de repente resultan empobrecidos o es poco lo que uno puede sacar de ahí. Pero creo que en los cuentos que escribo yo, por lo menos, está bastante presente, sí, porque es algo que... La ficción ha estado presente en mi vida desde que yo era muy chiquito. Bueno, en la vida de todo el mundo en general. Y creo que comparar cómo son las cosas en la ficción y cómo son las cosas en la realidad es una de las mejores maneras de criticar la realidad. Si no la única, muchas veces. Porque uno puede ver... otra realidad utópica, imaginarla, no deja de ser una ficción, no deja de ser literatura, hasta el día que se llegue a dar a concretar una sociedad utópica de X tipo, hasta entonces sigue siendo ciencia ficción, sigue siendo literatura.
Pero perdón, te lo pregunto porque hay un error que me parece que sistemáticamente se cae, que es de tratar de identificar o hacer coincidir ficción y real, lo real y la ficción, ¿no? O sea, vos sos así, te pregunta la gente, mucha gente lee.
Estamos hablando
mucha...
de eso.
Entonces, esa coincidencia, una vez en una entrevista de Reherman me decía, precisamente Carlos Reherman, de que no, que ficción y lo real son paralelos, pero pueden no tocarse nunca.
Sí, pueden no tocarse, pueden ser opuestos, pueden ser complementarios, pueden ser muy buenos amigos que salen un día a conversar y después no se ven por 3 años. Pueden ir por carriles totalmente separados, digamos, pero creo que lo interesante es estar entre los dos. Por eso un poco el texto que cierra el libro deja clarito eso.
¿Qué deja clarito, perdón?
Que hay un juego entre la ficción y la realidad continua. La ficción ensimismada, digamos, me parece que se termina perdiendo un poco. Hay escritores muy buenos, yo sé, Lovecraft, de repente, que en la construcción esa enorme de los mitos de Tolkien, el otro día justo acá lo estaban hablando.
Sí, sí.
Es muy difícil tratar de hacer un paralelismo de eso con la realidad y ver, bueno, a ver cómo nos muestra la sociedad de principios del siglo XX a través de los mitos de Cthulhu. Y no sé si sirve para eso. Ahora, si yo lo acepto simplemente como ficciones, como narraciones, tienen una riqueza impresionante. Bueno, tanto que llevó a mucha gente después a querer imitarlo, ¿no?
Claro.
Pero en lo que yo escribo, por lo menos, me parece que se le puede sacar mucho, mucho jugo. Sí, se lo ve como una tensión, un jueguito entre la vida y la ficción todo el tiempo.
Sí, hay muchas referencias justamente al proceso de escritura, ¿no? Hay un personaje en un momento que quiere escribir una historia y dice, si yo ahora quisiera escribir un cuento, tendría primero que ir a pedirle por favor a mi vecino que dejase de hacer ruido con esa maldita cortadora de pasto, porque si quisiera escribir un cuento o lo que fuera, no podría hacerlo con tanto ruido. Sería imposible por razones obvias de impedimento acústico. Yo, para concentrarme y escribir, si ahora quisiera escribir un cuento, necesitaría silencio para poder escuchar deslizarse las palabras desde mis dedos al teclado. Y así sigue, ¿no? Pero hay siempre una referencia a ese proceso de escritura,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O a alguien que está imaginando algo a partir de la lectura que está haciendo, o alguien que, bueno, que está buscando en referentes en la literatura, ¿no? Vos hablabas de Cortázar, ¿no? Que está buscando la explicación de lo que le está pasando en la literatura. Esto, a ver, que es... son observaciones que hago porque me parece que para hacer un libro de cuentos hay mucha riqueza, ¿verdad? Capaz que tiene que ver con ese trabajo que hiciste a lo largo de unos años. Y también lo que me llama la atención es que tiene todos los contenidos, ¿no? Desde el humor hasta el disparate, hasta el crimen, pasa todo por acá, ¿no? Y hasta este tipo de cuentos, como este cuento que es fantástico, que es el ómnibus equivocado, ¿no? De la persona que se toma un ómnibus, o sea, es otro género, cambia totalmente. Una persona que se toma un ómnibus equivocado y termina en un lugar que no existe, pero donde llega gente equivocada solo para constatar que se tomó un ómnibus equivocado.
Solo tomándose un ómnibus equivocado, claro, se puede llegar a ese bar.
Exacto. Es un bar y ahí se queda, después lo quiere buscar, digo, no hay forma de salir de allí.
Nos queda un minuto, Andrea.
Bueno, nos queda un minuto. Bueno, yo le mando un saludo enorme a Rodrigo Barrio, que fue quien me regaló este libro.
Un abrazo para Rodrigo.
Por Piriápolis, hay que viajar para encontrarlo. Sí. Y te agradezco mucho por haber venido, Piero, por haberte venido de allá.
No, yo agradezco la invitación.
De los Cerrillos para allá. Sí, es como sí. No es como si viniera de Calcuta, digamos, ¿no?
Bueno,
o de Birmania. Viene de los Cerrillos. Ganas de leer es el libro, es una bella tapa. Piero Dini, esto está editado por cinco ediciones, y hay una tortuguita ahí atrás.
Ahí está la tortuguita, está el encapotado, que es otro personaje, una mariposa.
Bueno, esto está ahí, obviamente, donde distribuye Cinco, y nada, gracias Piero por venir, gracias Andrea,
gracias por la invitación.
Otra columna.
Bueno, muchas gracias a ustedes.